Hola, yo soy Aaron Porras. Gracias por estar escuchando el podcast Quebrando el Cero. Hay un próximo episodio que tengo especialmente para ti y que está pronto a reproducirse. Espero que lo disfrutes. Pero antes de que empiece el episodio, quiero contarte dos cosas. La primera es sobre Tendo, el cual es una herramienta en la nube que genera tiendas en línea para emprendedores o para comerciantes con el fin que puedan empezar a vender en internet en minutos. Tendo genera tiendas en línea equipadas con absolutamente todo, inclusive pasarela de pagos. Tendo tiene un plan gratuito, así que puedes ingresar a tendo.com, Tendo con doble N, tendo.com, para crearte tu propia cuenta, tu propia tienda. Y bueno, luego me cuentas cómo te fue. Ok. Lo segundo que te quiero contar es acerca de 4Geeks Mentors. 4Geeks Mentors son sesiones privadas de mentoría específica para emprendedores. Mentorías en temas como estrategia de negocios, cultura y talento humano, marketing y ventas, e-commerce. Entonces, quiero decirte que puedes ingresar a 4geeks.io/mentors, 4geeks.io/mentors, y entonces das al botón de agendar llamada para que agendes una llamada en cualquiera de estos categorías que te dije previamente. Si ingresas el código quebrando, obtienes un descuento de un 15% en la mentoría. ¿Okay? Son mentorías privadas, mentorías que tardan aproximadamente una hora, hora y media, virtuales 100%. Entonces, ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de destrabar algunas cosas que están bloqueando el crecimiento de tu negocio. ¿Okay? Ahora sí, viene el episodio. Bueno, gracias a todos los que nos están viendo una vez más en un episodio nuevo de Quebrando el Cero. Hoy soy con una persona que quiero que conozcan porque además de los tipos de negocios en los que ha estado involucrado y el tipo de proyecto o la compañía que hoy tiene, vamos a conversar un poco acerca de lo que está pasando hoy en día en el mundo, en el planeta y cómo realmente eso podría impulsar nuevos modelos de negocio o eventualmente cómo podría potenciar a nuevas mentes que andan por ahí dormidas. Así que, Javier, muchas gracias por aceptar la invitación. Javier es el CEO de Moving. Si no lo mapean, Moving se escribe con doble O. Moving es una compañía. Luego Javier lo vas a detallar más, pero Moving es una compañía que está en el campo de logística. Hacen envíos, tienen una infraestructura bastante, bastante armada en cuanto a eso, pero ya Javier y durante el transcurso de la conversación vamos a hablar un poco más. Javier, ¿cómo estás?
Alan, muy bien. Un placer estar aquí. Buenos días o buenas tardes o buenas noches o cuando sea que nos vean. Sí, sí. Un placer estar por aquí, encantado de poder hablar contigo y charlar tranquilo de lo que quieras.
Gracias, Javier, gracias. Me decías, Javier, que estás en Escazú. Bueno, yo estoy en mi casa en Guadalupe, al otro lado de San José. Nos toca hablar así, nos toca reinventarnos, nos toca buscar nuevas formas de cómo seguir haciendo lo que antes ya hacíamos, ¿no? Por todo esto que se ha venido. ¿Qué piensa de todo este torbellino que nos levantó papeles de la mesa?
Bueno, no sé qué pensar. Son una serie de claro, son una serie de sensaciones encontradas, muy contradictorias. Por una parte, muy preocupado por el tema y con muchas reflexiones del mundo que estábamos haciendo posiblemente, ¿no? Sin intentar entrar en temas muy místicos o muy espirituales o más espirituales de lo que hace falta, pero muy, sobre todo con sensaciones muy encontradas. Por una parte, hay una urgencia, que es lo primero que hay que solucionar. Hay una urgencia mundial sanitaria. Yo creo que nadie en su sano juicio puede decir, puede exigirle a nadie o pedirles cuentas a nadie por no haber estado haciendo las cosas bien, porque esto es algo que nadie, ninguna persona viva ha vivido y esperemos que no tengamos que vivir, aunque yo creo, y posiblemente podemos hablar de eso después, yo creo que esto que está sucediendo ahora no va a volver a pasar, por lo menos no de esta forma, porque ya tenemos experiencia. Muy preocupado por la cuestión sanitaria de muchísimos países, preocupado por si China nos dijo realmente lo que sucedió o no, muy preocupado por lo que está pasando en Europa, muy preocupado por la viniendo para acá, ¿no? Muy preocupado por la desunión de Europa como queriendo solucionar los problemas. Me sorprende si ahora mismo Europa no toma una decisión de ayudarse a sí misma a todos los países a los que supuestamente lo han hecho mal, como Italia y Francia, y bueno, Francia menos, y España, o a los que supuestamente lo han hecho bien, como Alemania. Sí, pues eso yo creo que va a hacer que Europa pues avance muy mal en los próximos años. Muy sorprendido por lo que está pasando en el norte en Estados Unidos. Muy preocupado por cómo las sanidades de nuestro entorno y de Latinoamérica puede solucionar esto. Y muy preocupado, y yo que soy africano, y después te cuento por qué digo que soy africano, porque realmente lo soy, yo soy español, pero nací en África, en una ciudad española que se llama Ceuta y que está en el territorio africano, en el norte de África. Entonces yo de broma digo que soy africano, bueno, de broma, en serio, ¿no? Nací en el territorio africano, claro. Aunque sea español. Muy preocupado por África, porque al final África siempre la más olvidada. Entonces, muy preocupado con toda esta historia y con la solución sanitaria. Afortunadamente, en Costa Rica yo creo que estamos muy bien, mucho mejor de lo que yo pensaba, y me encanta haberme equivocado. Y después está la otra parte, y la otra parte es la que a uno le explota la cabeza, porque realmente te das cuenta de que, aunque la palabra esta nueva normalidad a mí no me gusta mucho, pero creo que sí, que el mundo va a cambiar bastante. Cosas que iban muy lentas se van a hacer, se están haciendo en semanas, fundamentalmente tema de digitalización, telemedicina y otras telecosas que están surgiendo. Y es un momento realmente, es un momento para, dejando al lado el tema sanitario, para disfrutar muchísimo y ver cómo se transforma el mundo. Yo creo que es maravilloso, olvidándonos el tema sanitario, desde el punto de vista de la humanidad y de las oportunidades que se abren por delante, es fascinante. O sea, yo realmente lo sigo fascinado.
Claro, Javier, cuando lanzaron la recomendación de que deberían quedarse en sus casas, yo tomé esa noticia un poco escéptico, es verdad. A los días obligaron a los negocios, al menos en Costa Rica, a cerrar. Empezaron por bares, discotecas, restaurantes, luego ya otro tipo de negocios con menos afluencia de público. Y pues a mí me tocó quedarme en la casa. La primera semana y la segunda también me estaba volviendo loco, absolutamente loco. Digamos que ya con el tiempo no estoy acostumbrado a estar en la casa, no me gusta trabajar en la casa, no me gusta estar mucho tiempo en la casa, pero digamos que si me dicen que tengo que estar 2 semanas más o 3 semanas más, bueno, tampoco es gran problema, ¿no? Tengo aquí cerca las cosas con las que todos los días me muevo y esa es la facilidad que al menos un porcentaje de la gente pueden tener, ¿no? Pero hay otro porcentaje de la gente a la que completamente se les varó todo. Se les varó todo, desde su trabajo, desde su rutina, hasta lo que cae en la cuenta bancaria. Eso también se está varando. Y muy pocas veces pensamos en esas personas y muy pocas veces también pensamos en humanidad, cómo solucionar ese tipo de problemas, que se vienen otros problemas encima, ¿no?
Así es. Y suceden cosas muy curiosas, ¿no? Como que nos damos cuenta que en esta parte del mundo y incluso en el país que dice que es el país más poderoso del mundo no hay cobertura sanitaria, la gente no tiene seguridad, y yo creo que de aquí no podemos salir dejando a nadie atrás, y eso es una frase posiblemente muy política y una frase muy maravillosa y de Facebook y no sé qué, de ponerla en Facebook, pero es la verdad. O sea, yo creo que realmente los estados tienen que tomar la decisión de intentar dejar atrás a la menos gente posible, y eso es muy complicado. O sea, yo no querría estar en el pellejo de ningún presidente de gobierno de ningún sitio ahora mismo en el mundo, porque me sentiría tan poco preparado para manejar esto como yo creo que se entiende, que se siente todo el mundo sin decirlo, ¿no? Nosotros somos privilegiados, tú estás trabajando, yo estoy trabajando. Un tema muy personal, viniendo para acá, yo estoy en la oficina de Moving ahora mismo, viniendo para acá, me entero que mi hijo, que es microbiólogo, le acaban de reducir el puesto de trabajo a la mitad. Está en una clínica y trabajando, pero no voy a decir cuál, porque da igual, y le acaban de reducir. Y él me decía, pero es que no me lo esperaba. Y yo le decía, Santi, hijo, ¿tú pensabas que esto no nos iba a tocar a nosotros? Ya está. Dice, bueno, voy a ponerme a hacer el libro que tanto tiempo hace que quería hacer. Entonces, al final,
Hombre.
somos. Sí, el chaval es un carajito de 20 y pocos años, pero es un tipo muy listo. Entonces, no porque sea mi hijo, porque de hecho no es mi hijo de sangre, es hijo de mi pareja, no es hijo de sangre, pero es un tipo muy listo, con una genética muy buena, porque no lleva la mía, y entonces él pues se está reinventando. Y le decía, Santi, somos privilegiados, en el sentido de que sabemos buscarnos la vida, ¿no? Que es como se dice en España, ¿no? Sabemos buscarnos la vida y démosle gracias a Dios que nos sabemos buscar la vida y que estamos sanos. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. Yo sé que mucha gente que oiga esto, que por ejemplo estaba en un proceso de iniciar un negocio, mucha gente posiblemente te sigue, ¿no? Y sigue tu podcast porque estás pues ayudando a gente y estás haciendo temas relacionados con el emprendedurismo y todo ese tema, pues posiblemente ahora mismo se encuentra muy despistada. Y yo le diría, bueno, pues vean si realmente. Primero vean si el negocio, como está cambiando el mundo, si el negocio en el que estás metiéndote es de los que están subiendo o de los que están bajando. Si estás hablando con temas relacionados
Claro.
con digitalización de la sociedad y con temas así, pues genial, sigue adelante. Posiblemente vas a tenerlo que congelar. Si estás buscando financiación, pues posiblemente la tienes que congelar el tema. Y sigue preparándolo y aprovecha este impasse para ver cómo evoluciona. Y si es un negocio que realmente iba a la baja, que son de los que, entre comillas, parece que van a ir a la baja o que al menos van a tener un proceso de recuperación lento, porque no creo que el proceso de recuperación vaya a ser rápido en ningún escenario, pues simplemente replantéate otras cuestiones. O sea, no pasa nada. Lo mismo
Claro.
estabas pensando en poner algo relacionado con hostelería y posiblemente no sea el momento. ¿Y por qué me pasó esto a mí con lo ilusionado que estaba o con lo ilusionada que estaba? Pues bueno, pues llegó, pasó, esto pasó y ya está. Entonces, realmente es un momento, como te digo, fascinante para tomar, y también importante para tomar decisiones. De aquí sale la gente preparada, pero, o sea, la gente preparada sale más, pero no podemos dejar, que un poco cerrar el círculo de la conversación, no podemos dejar a gente que hay que ayudarla sí o sí. Y entonces las sociedades y los gobiernos tienen que pensar que hay que hacer algo con estas personas y no podemos dejarla, porque yo creo
Claro.
que eso podemos llegar a una situación de conflicto social, ¿no? En algún
Javier,
momento.
¿te imaginas, Javier, lo que podríamos aprender como humanidad si bueno, ya nos está pasando cosas que nunca habíamos visto antes en un tiempo muy reducido y nos hemos visto obligados ahí contra las cuerdas a tomar decisiones súper rápido porque el barco se está hundiendo? Creo que vamos a salir de esto muy pronto. Soy muy optimista. Creo que vamos a salir de esto muy pronto y que vamos a crear una nueva capa en la piel, una nueva capa en la que nuestros hijos y nuestros nietos ya vienen con esa capa heredada. Y evidentemente eso va a generar otro tipo de sociedades y va a generar otro tipo de pensamiento y va a generar otro tipo de formas de cómo entregar y cómo recibir valor. Y bueno, evidentemente el mercado va a comer un poco en cuanto a esto. Pero Javier, para que la gente te conecte un poco contigo, con esta conversación que ya tenemos cerca de 10 minutos, 12 minutos, cuéntanos un poco acerca de ti. Cuéntanos un poco y te voy a tutear si te diste cuenta.
No,
Cuéntanos.
yo te estoy tuteando a ti si te diste cuenta. Y encantado de que lo hagamos.
Claro.
Sí, cuéntame.
Cuéntame un poco acerca de ti, porque aquí anoté cuando dijiste que naciste en África o que eres africano.
Eso es.
Empezamos por ahí.
Eso es muy exótico. Sí, yo bromeo mucho con eso. Bueno, yo soy español, Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas que históricamente siempre han sido españolas. Sí, si vemos el mapa y los curiosos que quieran buscarlo, pues verán que son dos pequeñas ciudades. Yo siempre pongo como ejemplo como Escazú, para que nos entendamos, 80.000 habitantes Ceuta y Melilla, pues como posiblemente un poco menos, 65.000. Es una ciudad que históricamente siempre ha sido, las dos históricamente siempre han sido españolas antes de que Marruecos, porque son como dos pequeños trozos robados, entre comillas, a Marruecos. Realmente Marruecos se convirtió en país libre, se le dio la independencia tanto por Francia, que tenía el sur de Marruecos, del actual Marruecos, como el norte, que era español. De hecho, en el norte de Marruecos se sigue hablando árabe, marroquí, que es un dialecto del árabe, y español, y la parte sur de Marruecos se habla francés y español por esa cuestión histórica. Entonces, cuando se hizo la independencia, se hizo con la condición de que esas dos ciudades españolas seguirían siendo españolas. Ceuta es una ciudad que fue española, que es española, que fue portuguesa, que fue romana y que parece que fue fundada por los fenicios. Entonces, bueno, históricamente está en una ciudad muy. Entonces, bueno, nada, el 50% de la población de Ceuta es de religión y de etnia. Bueno, de religión cristiana y de etnia, digamos, europea, por decirlo de alguna forma. El otro 50% más o menos es población. Posiblemente haya ahora mismo en Ceuta más población árabe que europea, para que nos entendamos, de religión árabe y de etnia árabe y de religión frente a religión cristiana y etnia europea. Yo soy, da lo mismo, pero bueno, mi familia es cristiana, ¿no? Soy poco religioso, pero. Y es una ciudad que se lleva muy bien. Hay árabes, hay judíos, hay hindúes, hay chinos, pero bueno, chinos hay en todo el mundo ya, ¿no? Pero inicialmente era una ciudad muy multiétnica, con una relación muy
Claro.
buena entre todas las religiones. Curiosamente, cuando en el extremo oriente en el próximo oriente están matándose judíos y árabes, en Ceuta no ha habido, ni en Melilla, no ha habido nunca problema. Entonces, bueno, yo estudié, salí pronto de yo tengo 56, salí pronto de Ceuta, estudié ingeniería. Yo formalmente estudié ingeniería electrónica, trabajé como un par de años como ingeniero electrónico, estudié en el sur de España, lo más cercano al norte de África, ¿no? Simplemente.
¿Trabajaste, perdón, perdón que te interrumpa, ¿trabajaste como ingeniero electrónico en España o en otro sitio?
Sí, no, no. Yo solamente he vivido en España y aquí en Costa Rica. Trabajé como ingeniero electrónico en una acería en el sur de España, una experiencia muy buena. Después trabajé como ingeniero de desarrollo de temas electrónicos, lo que antes se llamaba domótica y ahora sería Internet de las Cosas, IoT. Entonces se llamaba domótica. Estuve trabajando ahí. Después tuve, a partir de los 27 aproximadamente, empecé a tener ya negocios muy variados. El primer negocio que montamos, mi primera ex, pues acumulo dos, mi primera ex y yo, era un tema relacionado con decoración. Después montamos temas relacionados ya con tecnología. Me arruiné en España, tuvimos la crisis del 2009, nos obligó a buscar y reinventarnos. Yo entonces tenía una productora de televisión en España, en Málaga, en el sur de España. Nos vinimos para Costa Rica. Empezamos a trabajar, una de nuestras empresas es una empresa que distribuye Colby. Empezamos a trabajar con el ICE desde muy pronto de llegar a Costa Rica. Llegamos en el momento adecuado, hicimos una empresa, bueno, pues relativamente importante dentro del sector de distribución con Colby, que se llama Ticofonía. Y hace aproximadamente 4 años, ahora aproximadamente, empezamos el proyecto de Moving, que entonces no tenía dos OEs, tenía una U. Y siempre bromeo y digo que en un momento determinado dije, todas las empresas que son exitosas, como Facebook y Google, tienen dos OEs. Entonces cambiemos esa U de Moving por dos OEs de Moving. Y no, no, y es cierto, ¿eh? Y es cierto. Y así fue. Y la cambiamos y bueno, parece que funcionó porque parece que estamos teniendo un poco de éxito. Al principio fue un proyecto muy personal mío, pero desde hace mucho tiempo ya, y sobre todo con la incorporación de Daniel, mi gerente, y María y otras personas que han sido muy importantes en la organización de Moving y absolutamente importantísimas, diría yo, ¿no? Ya es un proyecto Moving, ya es un proyecto que no es mío y ya es un proyecto de mucha gente, ¿no?
Claro. Javier, quiero devolverme justo a la parte donde dijiste que tenías
una compañía en España, en el sur de España, te entiendo, de producción audiovisual.
Sí.
Justo en ese momento mencionas que 2008, 2007, 2009, por ahí, que fue crisis, digamos, la crisis americana coleteó Europa. ¿Qué pasó? Cuéntame.
¿Qué pasó? Bueno, nosotros
¿Qué
para...
nivel, qué tan grande era era la empresa en ese momento?
No era una empresa muy grande. Realmente mis mayores experiencias empresariales dicen que los ingenieros somos malos empresarios y yo creo que es cierto. Lo que pasa es que como llevo muchos más años de empresario que de ingeniero, pues
Claro.
al final creo que, yo digo que es como Julio Iglesias, ¿no? Que cuando llevaba 20 años... 20 años cantando, dijo, ahora ya canto bien. Y digo, mierda, y la gente que te estuvo pa pagando para oírte, ¿no? Que no cantabas bien, ¿no? Durante 20 años, pues aquí igual, ¿no? Claro, yo no tengo ningún mérito porque yo he hecho un maravilloso máster que han sido pues mis momentos de ruina total. Lo que pasó en España no era una empresa muy grande, éramos, pues, no sé, en el momento de venirnos para acá éramos... Posiblemente lo último que hicimos fue concluir el contrato con tres personas, pero posiblemente llegamos a tener 45 o 50 personas. Producíamos programas de televisión. Aquí el concepto es muy distinto porque, por lo menos en Costa Rica, aunque no es habitual en el mundo, pero por lo menos en Costa Rica, por ejemplo, Teletica produce sus programas. Y quien quiere ser millonario, por ejemplo, pues lo produce Teletica. Ese formato en España no es habitual. Tú lo puedes comprar a Endemol, en el caso concreto de Teletica, que es quien tiene los derechos del formato de quién quiere ser millonario, pues simplemente una productora hace un acuerdo con Endemol, que es la propietaria del formato, y con la televisión. Y hay una figura en medio que es un productor de programas audiovisuales, que es el que lo hace y se lo vende a la televisión, y la televisora, pues generalmente lo que hace es que le mete publicidad y al final todo el sistema funciona, ¿no? El que hizo el
Claro.
formato, pues se gana por los derechos de intelectual. El que la produce, pues se gana el dinero como productor y al final por la empresa. Y ese formato es el que usábamos allí. En el momento que empezó la crisis, toda la publicidad en las cadenas se cae
Por piso, ¿no?
a cero, y automáticamente las televisoras te dicen, no puedo pagar tu producción. Entonces, básicamente me encontré con un equipo de gente, de periodistas y de presentadores y de gente que nosotros hacíamos prensa para un medio de comunicación importante de España, el diario AS, que aquí es conocido, hacíamos contenido en prensa, hacíamos radio y hacíamos televisión, hacíamos esas cosas. Todo se fue al suelo en posiblemente 6 meses, un año, y al final dijimos, mi pareja, mi segunda esposa, es venezolana y ella ya había emigrado una vez, y entonces dijo, no, vámonos. Y empezamos a buscar qué país podía ser interesante, por referencia de un amigo, pues aterrizamos en Costa Rica. También estábamos viendo en Panamá, pero yo me sentía más cómodo haciendo negocios en Costa Rica que en Panamá. Y al final nos quedamos aquí y aquí llevamos 11 años. Fue una gran experiencia para mí. Ese caerse al suelo, literalmente, en el 2009 y tener que empezar literalmente de cero, absolutamente. Nos vinimos aquí sin conocer a nadie. O sea, la primera persona tica con la que hablé fue el señor al que le enseñé el pasaporte. O sea, no conocíamos a nadie. Y perdón. Y nada, y a partir de ahí, pues yo creo que entre una mezcla entre suerte y muchísimo trabajo es lo que hizo que pudiéramos salir adelante la familia y con un aprendizaje grandísimo. Para mí, esa situación y el cambiar de país y el entender que España, yo era un estúpido que pensaba que España era el mejor país del mundo. Los españoles somos así, tú sabes que los españoles somos unos estúpidos, entonces pensamos que España es el mejor país del mundo y nada de nada, nada de nada. O sea, España es el mejor país del mundo para ir de copa un sábado por la tarde, ¿verdad? En primavera o en verano, en otoño, ¿no? Es maravilloso, tiene muy buena infraestructura y bla, 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 pero ahí se acabó. Costa Rica tiene gente maravillosa, gente súper educada, tiene las mejores playas del mundo. Y bueno, y tiene otras deficiencias como todos los países, se vive de una forma más tranquila. Entonces, yo aprendí, yo que era un estúpido antes de cambiar de país, pues aprendí que no existe el mejor país del mundo. Que el mejor país
Antes
del mundo.
de, Javier, perdón que te
Sí.
interrumpa, antes de migrar antes de llegar a Costa Rica, cuando aún tenías tu compañía y ya a lo mejor ya estabas viendo que el diario AS o a lo mejor los clientes a los que le trabajabas poco a poco iban cerrando contratos con sus clientes y se veían obligados a cerrar contrato contigo o con la compañía que tenía. ¿Nunca pensaste en transformar la compañía de producción audiovisual en otra cosa? ¿Intentaste otro tipo de nicho? O sea, ¿por qué la decisión de dejar lo que ya tenía? A lo mejor, dijiste que tienes 11 años y tienes 50. ¿A los 40 migraste?
A los 40 migré y a los 40 empezamos de nuevo, de cero. Okay.
O sea, tenías 20 años a lo mejor de estar en empresa, de estar produciendo, de estar haciendo cosas.
Sí, como 15 o 16 años, sí.
Ok, va. Todo eso, lo que tenías ya acumulado, lo botaste ahí, lo dejaste ahí tirado. Quiero saber cómo fue esa decisión, cómo tomaste esa decisión, qué pasó. A mí me cuesta mucho, a mí personalmente me cuesta mucho tomar decisiones cuando no las valido con alguien más. Es decir, necesito conversarlo ya sea con mi novia, necesito conversarlo con algún pariente. ¿Cómo fue ese proceso? Porque es muy probable que compañías o que personas en este momento le estén pasando exactamente lo mismo que a ti te pasó hace unos años.
Sí, y fíjate que me gustaría poder ayudar. Mi padre decía que nadie aprende por experiencia ajena, y entonces posiblemente personas que ahora mismo están en el mismo momento, pues por mucho que le digamos y con la muy buena voluntad que se le pueda tener diciéndoselo, desafortunadamente tienen que pasar la experiencia. Cometí muchos errores que espero que alguien que esté en la misma situación, en el punto exacto en España en el 2009 que le voy a comentar, no lo cometa, y espero que esto le sirva. No intenten salvar algo que no se puede salvar. Yo intenté salvar algo que estaba muriéndose.
Entonces, ¿Cómo intentó salvar? ¿Qué hizo?
No, bueno, por decirte algo, yo, todas las personas en la empresa cobró antes de que nos viniéramos para acá. Y nosotros nos vinimos para Costa Rica con $10,000. Y alguien puede decir, bueno, había $10,000. Uno, estamos hablando de $10,000 de hace 10 años, okay, un poquito más, ¿de acuerdo? Pero me vine con dos hijos, me vine con mi perra, con un contenedor lleno de todas las cosas que tenía en la oficina, y mi esposa, y una moto que nunca pude matricular aquí, nunca pude ponerle placa de Costa Rica porque no tenía dinero para pagar la importación definitiva de la moto. Entonces yo iba por el centro con una placa de España. Si alguna vez viste una placa, un MAE, con una placa de España en una Suzuki Burman, era yo. Entonces, nosotros debíamos haber parado cuando nos dimos cuenta que no íbamos a ningún sitio, pero yo no tenía la experiencia que tengo ahora, evidentemente. Por eso digo que todo el mundo tiene que pasar. Entonces, si usted, señor o usted, señora, que nos está escuchando, ve que en el fondo de su alma ve que su negocio no va a ningún sitio, corte.
O sea, pero no es que tiene que ser así como lo dices, en el fondo de tu alma, porque no hay una bandera de ningún color que nadie levanta, no hay nadie que venga, señor, soy del banco, le sugiero que cierre su negocio. No hay nada de eso.
No, yo creo que hay que tener una fortaleza increíble para tomar la decisión de decir no vamos a ningún sitio. No vemos en ningún sitio. Tú eres optimista, yo no te voy a matar tu optimismo, obviamente, Alan, con respecto a tu percepción de lo que va a suceder, y ojalá yo me esté equivocando. Yo pienso hay quien dice que esto es va a ser una cuestión en V, vamos a bajar muy rápido, vamos a subir muy rápido. Bueno, yo veo una línea de bajada en la que ya estamos, una bajada muy rápida, pero posiblemente la pendiente de subida no sea tan rápida como la de bajada. Esa es la percepción. O sea, que sea una V un poco rara, ¿no? En la que el primer palo baja rápido, el segundo palo sube lento. Pero bueno, indistintamente de eso, si sabes que estás en algo que no va a funcionar, tienes que tomar la decisión ahora. Intentar salvar algo de los muebles y que no te pase lo que me pasó a mí. Porque yo muchas veces digo, un poco más, un mes más, y no habríamos tenido ni dinero ni para traer el contenedor con nuestras cosas, ni para comprar los billetes. Porque, como te puedes imaginar, cuando llegamos aquí, $10,000, pagas el contenedor con el que vienen todas tus cosas de tu vida, de 40 años de vida, alquila una casa, paga dos meses, ¿no? mete a tus hijos en un colegio, porque eso sí dijimos, vamos a intentar que nuestros hijos pudieran estar en un colegio en el que pudieran estudiar bien, y afortunadamente así fue después también. Pero nos quedamos con 3.000 dólares posiblemente en el banco y sin conocer a nadie. Entonces es complicado. ¿Qué decisiones? Yo tomé decisiones equivocadas y una de las decisiones que yo más recomiendo que haga es si estás viendo que el negocio no va a ningún sitio, o sea, si tú tienes una pulpería o si tienes una empresa consultora que hace no sé qué cosa que se está cayendo al suelo, si estás viendo que tienes algo relacionado con turismo o algunos de los sectores de ocio o cualquier cosa que ahora mismo están muy limitados, yo te diría que te pares, intentes hibernar. Y te pongas a pensar con tus habilidades qué puedes hacer. Con tus habilidades qué puedes hacer. Mira, mi hijo es microbiólogo y él dice que se va a poner a escribir un libro. Pues mira, lo mismo, tú no eres microbiólogo ni quieres escribir un libro, pero resulta que tenías una pulpería, pero haces
Claro.
unas joyas maravillosas con resina y lo puedes vender en un e-commerce, ¿ok? Y alguien te la entregará. Lo mismo te lo entrega Mubi, ¿no? Pero no, no, eso es broma, no, no estoy haciendo publicidad. Estoy haciendo
Claro.
publicidad. No, no, en serio, pero realmente. Es un momento de hibernarse y sacar lo mejor de cada uno. Y yo creo que, y esto no es una hablada, es una realidad. Hay que sacar lo mejor de cada uno. Y no hace falta tener estudios, no hace falta. Yo nunca estudié ninguna carrera empresarial, yo soy ingeniero.
Sí,
Y
ajá.
sacar lo mejor de cada uno es lo que hay que hacer, obviamente.
Si alguien ha hecho A toda una vida, ¿cómo sabe que es bueno para B? ¿O cómo sabe que es bueno para C o para D? Toda tu vida entiendo, o al menos los últimos años estuviste en la última empresa de España, estuviste en temas de cámaras, de cables, de fotos, de texto, de redes sociales, a lo mejor ese tipo de cosas. Y ahora, bote todo eso a la basura, que ahora estamos con temas de cajas, de motos, de carro, transporte. ¿A dónde cabe esa agilidad de transformación?
Bueno, eso es algo muy personal y que cada persona tiene que entender para qué vale. Yo creo que hay que tener una tremenda humildad en esta vida. Si yo te voy a decir algo que posiblemente la gente pensará que es una pose, pero es verdad. Yo siempre he dicho, la gente me dice que yo es que estoy decretando cosas, ¿no? Como no creo mucho en que uno decrete las cosas ni para bien ni para mal, yo la digo, me he arruinado y no descarto arruinarme de nuevo. Y yo siempre he dicho, si yo tengo que trabajar en un McDonald's, con todo el respeto a la gente que trabaja en un McDonald's, ¿no? Pero bueno, pues digamos que por el bagaje personalmente de uno, pues posiblemente uno puede pensar, entre comillas, con todo el ego que tenemos, pues decir que uno puede conseguir otras cosas más con McDonald's.
Ese es el problema, el ego, esa palabra, uff, mortal.
Entonces, si tú eres una persona que hasta ahora eras un ejecutivo de una constructora, con un carro X, viviendo en un sitio Y, con tus hijos yendo a la Salle y bla, 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 un set de gente media, clase media, Costa Rica, y te quedaste sin empleo, pues lo mismo tienes que empezar a hacer Uber, o Didi. Que me perdonen los señores del gobierno y los señores del gremio del taxi, que esto es un tema, el tema de Uber y Didi, o tienes que irte a trabajar a un McDonald's,
Que ojalá alguien de ellos esté escuchando esto,
No,
ojalá.
sí. No, efectivamente, sí, no, por supuesto. Y tienes que hibernar tu ego también durante un tiempo, ¿ok? Fórmate, ¿de acuerdo? Lo mismo tienes una serie de habilidades que no son necesariamente, eso que llaman, creo, habilidades blandas, ¿no? Eso que no necesariamente son habilidades de las que estudiaste en la universidad. Y yo creo que es muy divertido, y la gente dirá, sí, divertido para ti, señor. Es muy divertido reinventarse, aunque sea con 45 o con 50 años. O sea, te lo digo de verdad. Yo me reinventé con 40 y yo quiero decirte algo, señor. Yo no soy nada especial. Yo soy una persona con tremendas limitaciones, soy una persona con una formación muy concreta en algo que de hecho estudié ejercí durante pocos años. Sí estoy muy relacionado con temas tecnológicos, eso sí, la tecnología para mí es algo muy central en mi vida y todo el tema relacionado con telecomunicaciones e internet y desarrollos y todo eso es algo muy central en mi vida y me gusta mucho, pero al final es cuestión de reinventarse y uno tiene que aterrizar y decir, estoy sano. Mi familia está sana, ojalá sea así. Pasando un momento absolutamente atípico en la historia de nuestras vidas, toda la humanidad. Es la primera vez que estamos en una guerra en la que toda la humanidad está en el mismo bando. Eso nunca ha sucedido. Y el otro bando son, pues, el bicho, ¿no? Como dicen en España,
El invisible, ¿ah?
el invisible virus que nos está cambiando la vida, pero también es un momento para decir, no, hay que cambiar. Entonces yo, y eso es lo que más, al final es lo que quedará. Al final es lo que quedará. Entonces, ¿cómo cambia uno? Bueno, nos están forzando, pero no se paralicen, no se paralicen. O sea, nadie va a venir a salvarnos. O sea, aquí la frase de Nixon famosa, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. Pues bueno, lo mismo es ni por tu país, lo mismo es por ti mismo, por tu familia, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que hay que hacer. No hay que bajar el ego, si me tengo, porque no, al final no lo dije, pero yo siempre he dicho, y la gente que me conoce, pues sabe que lo digo, si un día me tengo que ir, con todo el respeto a la gente que trabaja en un McDonald's, si me tengo que ir a trabajar a un McDonald's durante un tiempo, pues no me agradará, porque mire usted, no me agrada. La gente que trabaja en un McDonald's, pues cobra poco, y el trabajo es un trabajo muy fastidiado, pero si hay que hacerlo, pues se hará. Eso sí, estar en un McDonald's viendo qué es lo que por la noche, cuando llegue a mi casa y me duche, veré cómo puedo dejar de estar trabajando en un McDonald's en los próximos 3 meses. Pero si me tengo que ir a trabajar en un McDonald's...
Me voy contigo con esa idea. Es justamente a lo que quería llegar. Aprender a aprender o aprender a desaprender o como quiera verlo. Hay una oleada de gente a las que todo esto nos está tocando, pero a lo mejor parece que son inmunes. Siguen con su TikTok, siguen con su Instagram, siguen con su Netflix, siguen con su esas cositas, ¿no? Que aportan muy poco a todas esas habilidades, a todas esas, a esa nueva piel que te dije al inicio que deberíamos estar desarrollando para detectar cuál es una segunda habilidad buena en la que yo podría ejecutar para eso, para poder desempeñar y para poder sacar la bandera a lo alto. No sé tú qué piensas de eso. Yo trato de hablar muy poco de eso porque me da un poco de tristeza.
De la gente que piensa que no va con la guerra, no va con ellos. ¿A eso te refieres?
Pues sí. Y más que todo a la sordera, esto no es para bueno, mí. Pues...
Bueno, un buen día alguien se levanta y dice, ¿dónde está mi queso? ¿No? O algún libro por ahí que dice, ¿dónde está mi queso? ¿No? Es la historia de esa fábula de los ratones que todos los días iban a una esquina, comían queso y volvían ¿cómo se llame? ¿Dónde están los ratones? ¿No? Madriguera, o como se llame eso. Y un buen día no hay queso. Bueno, pues eso. ¿Sí? Me preocupa, por ejemplo, y yo que soy políticamente muy incorrecto, y espero que a ti no te moleste que lo sea, me preocupa, por ejemplo, la actitud de los funcionarios del Estado, me preocupa la actitud de algunos sectores del país en los que parece que la guerra no va con ellos y que no se tienen que sacrificar. Bueno, esa parte de la sociedad de alguna forma va a estar concernida en esta historia porque nadie se salva. Yo creo que al final nadie se salva. Y aunque sea simplemente porque tengas un familiar que sí está afectado, porque lo mismo, tú no estás afectado, pero hay un familiar que está afectado. Entonces llega el momento de decir, ¿qué hago con mi vida tengo que ayudar o no tengo que ayudar a un familiar, ¿no? O a una persona que tengamos al lado? Yo creo que es un momento para ser tremendamente solidario. Yo no voy a entrar en debate si hay que pagar más impuestos, si hay que pagar menos impuestos, si el dinero de A tiene que ir a B, o si, como oía los otros días, el INSE tiene que unir con no sé quién, o que si hay que vender el ICE. No, mire usted, yo no voy a entrar en esa historia. Pero que sí, el país tiene que ser solidario y que no vamos a salir a no ser que seamos solidarios todos, por supuesto. Y esos que piensan que no les va a tocar, pues no lo tengo muy claro. Porque para mí todavía tienen muchas cosas que suceder. Estamos en medio de la situación médica, sanitaria. Después va a haber muchas cosas que solucionar. ¿Qué va a pasar con el sector turístico? ¿Qué va a pasar con 100 y pico mil personas que se fueron al desempleo, a la calle literalmente, sin ninguna cobertura? ¿Qué va a pasar con todas esas microempresas que muchas no van a volver? Hay hoteles que dicen que ya nunca van a abrir. Hay muchos sectores que son, y no solamente el turismo, sino segunda y terceras derivadas de empresas que le trabajan al sector turístico y empresas que le trabajan a empresas que le trabajan al sector turístico. Entonces, claro, yo creo que tenemos que ser solidarios. Esa es la verdad.
Bueno, Javier, tiremos un poco de soluciones. Pongamos a la gente a sonreír otra vez, a los que están escuchando esto. E-commerce es, desde hace muchísimos años, ha estado en la punta o en la posición 2 o 3 del comercio en general, a nivel global. Y creo que en esa época está de primerísimo lugar. ¿Qué tiene que ver Moovin, la compañía con la que ahora estás relacionado? ¿Qué tiene que ver Moovin con e-commerce? ¿Cómo puede eventualmente Moovin aportar a todos esos emprendedores, a todos esos comercios que están en e-commerce?
Bueno, pues no voy a hacer un public reportaje de Moovin, porque no me parece lógico, porque esto no es el foro para esto. No, pero bueno, simplemente nosotros somos una empresa de logística urbana o de logística última milla, que se dice en el sector. En definitiva, somos los últimos que tocamos el producto antes que le llegue al cliente final. Por ejemplo, si trabajamos con una farmacia, pues no somos los que le llevamos el medicamento a la gaveta, sino que somos los que tomamos el producto de la farmacia y se lo entregamos al señor que se va a tomar la aspirina 10 minutos más tarde, ¿no? Eso es Moovin. ¿Y cómo puede ayudar Moovin en este momento? Bueno, pues yo creo que efectivamente hay muchas empresas de cualquier tamaño. Te podría hablar de grandísimas empresas con las que trabajamos y señoras o señores que están haciendo queques en casa y que le estamos transportando los queques. Nosotros no hacemos especialmente entrega de comida procesada, pero bueno, pero hacemos otro tipo de entregas y con otro tipo de cliente, pero también. Y al final lo que estamos haciendo es, pues, cuando uno monta un e-commerce, centrándonos en el tema de e-commerce, tiene tres grandes problemas, ¿no? Porque yo fabrico el queque, pero ahora tengo tres problemas. Lo tengo que comercializar y para eso necesito, pues, eso, un e-commerce. Y en el país hay bastantes soluciones de e-commerce interesantes, que hay un modelo en el cual posiblemente en 3 días puedes empezar a vender en Facebook. Hay un segundo dolor que sufre la gente que está queriendo vender por internet o un e-commerce, generalizando con el concepto, que es el cobro. Y hay soluciones de pasarelas de pago asociadas a cualquiera de los bancos nacionales o privados del país con la que puedes hacer una pasarela de pago. Y hay algunos ejemplos de plataformas que integran el e-commerce y la pasarela de pago. Y el tercer grandísimo dolor es la entrega. Y eso es una parte muy complicada porque nosotros siempre nos decimos que la experiencia de compra termina cuando se entrega. Y entonces, de nada sirve que uno le esté comprando a cualquier de los comercios del país que son maravillosos, que tienen maravilloso prestigio, si después llega un señor con las manos sucias, ¿no? A entregarte. Vaya experiencia de compra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aportación nuestra en el ecosistema del e-commerce en el país? Bueno, pues básicamente eso, hacer que la entrega sea digna de nuestro cliente. Y nuestro cliente no es el cliente final, no es el que recibe la aspirina, sino la farmacia, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo es eso. Y sí, realmente sí tenemos un proyecto muy interesante, que es el de intentar atender a esa cantidad de pymes que están ahora mismo intentando vender sus productos. Y lo estamos haciendo, de hecho ya lo estamos haciendo con muchísimas, aparte de clientes muy grandes, tenemos una larga cola de clientes pymes, puramente pymes, y todos los días están llegando gente a través de nuestras redes sociales. Tenemos mucha presencia en Facebook, tenemos mucha presencia en LinkedIn y a través de nuestra página, pues estamos recibiendo muchas peticiones de muchos empresarios que sí han tomado, se han enterado que tienen, o se han dado cuenta y han tomado la decisión de cambiar su forma de vender y que están vendiendo a través de e-commerce. Entonces, básicamente esa es nuestra propuesta para la gente que ahora mismo esté pasando un momento complicado y que necesita empezar a vender en otro canal.
Muy bien. Yo sé que esto no es un reportaje, pero me van a llegar a preguntar. Alan, ¿cuál es la página de Moovin? Alan, ¿cómo se escribe Moovin? Entonces, repito, M-W-V-I, la I de puntito, y N, Moovin. Sí. Ustedes ponen ese nombre en Google y algo les va a salir. Sí, ahí dan clic en cualquiera de los resultados y van a dar con Moovin, para bien o para mal. Ya después me cuentas la experiencia.
Evidentemente. Para bien o para mal. Y si es una mala experiencia, prefiero que nos la pongan en redes sociales más.
Por supuesto.
Si es buena experiencia. Si es buena experiencia, muchas gracias. Nosotros le cobramos, a usted le dimos el servicio. Encantado. Si es mala experiencia, por favor, grite para que no vuelva a suceder la siguiente vez.
Por supuesto. Porque
grite mucho. Nosotros nunca borramos nada, ningún comentario negativo de nuestras redes sociales porque es mejor que estén ahí. Para que, para que nos avergoncemos. Básicamente.
Sí, 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 para imprimirlos luego y entablarlos. Javier, se nos va el tiempo. Gracias de verdad por todo este, primero por aceptar la invitación, segundo por conversar acerca de lo que de la perspectiva de ambos, de lo que creemos que está sucediendo y que va a suceder y cuáles son las posibilidades que los humanos tenemos para no jodernos tanto. ¿Quieres cerrar con algo?
Que me deje el honor de cerrar es complicado. Yo le diría de verdad a la gente, y no es una hablada, insisto, yo le diría a la gente que saque lo mejor de cada uno. No es fácil, a nadie nos han preparado para esto, para un corte abrupto de 2 semanas, de tener trabajo o no tenerlo. Pero reflexionen qué puedo hacer con mi vida. Mucha gente ahora mismo ve una pared delante, posiblemente mucha gente que nos está oyendo el 15 pasado o estamos a 25, el día 15 fue el último 15 que cobró, o hace ya 25 días que no cobra, y tiene una pared por delante. Miren cuáles son sus posibilidades y salgan adelante. No esperen ayuda de nadie, nada más que de uno, y eso es con lo que yo me quedo. Saquen lo mejor de ustedes. Yo he tenido que hacerlo 2 veces en mi vida, la segunda vez con 40 y algo, así que si tú tienes 25, o tienes 23, o tienes 18, o tienes 39 o 51, saca lo mejor de ti. Básicamente eso es lo que yo quería transmitirle a la gente con todo el cariño del mundo que le tengo a la gente de Costa Rica, de verdad.
Javier, gracias por ese mensaje tan solidario y lleno de experiencia. Y gracias también a todas las personas que estuvieron escuchando y a los que también van a ver esto por los diferentes canales. Javier, nuevamente muchas gracias por haber estado y por aceptar.
Ha sido un placer. Saludos, cuídate.
Saludos.
Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido y la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.